En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Viernes 21 de noviembre, hoy es la fiesta de la presentación de la Virgen María. Comienza aquí El Espejo. ¿Cómo acompañar a los adolescentes que se acaban de confirmar para que sigan creciendo en la fe? La catequesis tradicional ha cambiado hacia otras formas y estilos más adaptados a los tiempos actuales y a las características de los jóvenes de hoy. Uno de esos métodos es LifeTeam, que se está extendiendo por todo el mundo, también en las parroquias de nuestra archidiócesis. Adrián Losúa es catequista de LifeTeam en el Hermano San Rafael de la capital.
Un programa o un servicio que tenemos dentro de la parroquia nuestra de Burgos, pues en el que al final los adolescentes, la gente que ya se ha confirmado y que ya no recibe catequesis, por decirlo así, oficial, tiene un espacio para seguir formándose, seguir aprendiendo, seguir acercándose a Dios y pues, pasar un buen rato también, ¿no? Al final porque se hacen actividades, se pasan tiempos de convivencia y en el que se está con otra gente de su edad.
La dinámica es sencilla, sobre temas de fe, también cuestiones sociales de trascendencia, con momentos para la convivencia y la oración. Inés López Moya también acompaña a los adolescentes en su parroquia.
Porque siempre empezamos con un juego relacionado con el tema de la catequesis de esa noche. Seguimos con lo que es la propia catequesis, una charla de unos 10-15 minutos. Y luego en grupos más pequeños debatimos acerca del tema o los chavales exponen dudas, inquietudes. Y para acabar la sesión lo que tenemos es un ratito de exposición frente al Santísimo. Y aprovechando que nosotros lo hacemos los viernes por la tarde-noche, cenamos todos juntos en un momento de amistad.
Estos dos jóvenes han crecido en la fe y en el amor a la Iglesia a través de LifeTeam, tanto que ellos han pasado de disfrutar de ser usuarios a liderar ahora el acompañamiento a nuevos jóvenes.
Empecé yendo a LifeTeam pues hace unos cuantos años ya había hecho ya la confirmación y me animé y me gustó. Al final pues hice buenos amigos ahí que a día de hoy todavía mantengo. Pues fue una experiencia que me gustó y pues bueno, al final me gustó tanto que acabé siendo catequista del propio LifeTeam.
Y hace un par de años me ofrecieron la oportunidad de ser catequista y la acepté. La acepté porque después de haberme confirmado yo iba a LifeTeam y ahora ya me he hecho un poco mayor para recibir esa formación. Pero para no dejar de ir, me pareció buena idea ser yo quien enseñara y acompañara a los nuevos confirmados en la fe.
Inés y Adrián sostienen que aunque acompañan a otros adolescentes, también ellos se ven beneficiados de ser catequistas. Aprenden más sobre la fe, se forman para educar y siguen forjando una iglesia joven al lado de Jesús.
Me genera felicidad. Es el grupo más majo que hemos conseguido a lo largo de los años, porque cuando yo era la niña que iba al LifeTeam éramos muy poquitos, pero ahora hemos ido creciendo y tenemos un grupo bastante grande y consistente de chavales que los viernes se acercan un poco más al Señor y no se van de botellón o de fiesta por ahí. Y el segundo motivo es la felicidad que me genera el tener un ratito de encuentro con el Señor más allá de la misa dominical, y además rodeado de amigos, compañeros o incluso gente nueva que poco a poco se va acercando a la iglesia.
Así da gusto, ¿verdad? Jóvenes ilusionados que evangelizan a otros jóvenes. Con ellos abrimos hoy este espejo al que te doy la bienvenida un viernes más. Soy Álvaro Tajadura y ya lo sabes, en este espacio queremos contarte esta y otras propuestas y acciones que realiza la Iglesia en la provincia. Hoy también viajaremos a Roma con el arzobispo que ha visitado esta semana al Papa León XIV. Conoceremos a mujeres extraordinarias en la Iglesia y en silencio nos acercaremos a la Capilla de la Adoración Perpetua en la parroquia de San José Obrero, entre otras muchas cosas. Quédate con nosotros, analizamos ya toda la información, miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y para repasar las noticias damos ya la bienvenida a Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, Álvaro.
El arzobispo ha visitado esta semana al Papa León XIV junto al resto de obispos de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal.
El presidente de la Conferencia Episcopal presentó al Papa León algunas de las preocupaciones y tareas actuales de los obispos españoles, el itinerario seguido, con los congresos sobre el laicado y las vocaciones, la situación social y religiosa del país y las líneas del próximo plan pastoral de la Conferencia Episcopal. Después, los obispos pudieron trasladar al Papa también algunas de sus preocupaciones.
Cada obispo pudo ir pues apuntando algunos otros temas de educación, de familia, de situación de los vulnerables, de las fragilidades, de los retos de la nueva evangelización, del acompañamiento de los agentes pastoral, los sacerdotes, de los seminaristas, de la incidencia de la evangelización y de la fe en la cultura y en todos los ámbitos de nuestra sociedad.
Fueron 45 minutos de encuentro en los que, como cuenta Monseñor Mario Iceta, el Papa León se mostró muy atento y bendijo la misión de la Iglesia en España.
Se mostró muy atento a las cuestiones que planteamos. Él daba su visión y sus indicaciones y concluyó con un rezo por todos nosotros, por la Iglesia en España, y fue realmente pues un presentarnos ante él y fomentar nuestra comunión con él, nuestra disponibilidad a acompañarle y ayudarle y acoger gratamente sus indicaciones como pastor supremo de la Iglesia y como cabeza del Colegio Episcopal.
Consuelo Rojo, directora del Secretariado para la Prevención y Protección ante la Trata de Personas de la Archidiócesis, ha recibido el premio Mujeres Excelentes de Castilla y León.
Un galardón otorgado por el diario digital Artículo 14, que distingue a referentes de la región que inspiran a las nuevas generaciones. En el caso de la religiosa adoratriz, su reconocimiento se debe al trabajo que realiza con las mujeres víctimas de trata. De ahí que sostenga que es un premio que también le debe a ellas.
Este reconocimiento sobre todo es de ellas, de las mujeres que se encuentran en situaciones de explotación, en situaciones de violencia y que, bueno, pues están cada día luchando por dejar estos contextos y por seguir soñando en una vida en libertad.
La catedral ultima los detalles para albergar la exposición Picasso, Raíces Bíblicas.
Podrá verse a partir del 3 de marzo en la Sala Beato Valentín Palencia. Aunque el pintor no fuera creyente, en su obra se aprecian elementos de la cultura religiosa, una temática nunca antes abordada y que podrá verse por primera vez en Burgos. Paloma Larco es la comisaria de esta exposición.
Picasso nunca olvidaba, todas las imágenes que tenía en la cabeza le volvían recurrentemente, ¿no? Y gracias a todas estas raíces y a todas estas imágenes, él siempre tiene en su memoria, en su imaginario, una visión de lo sagrado.
Una maternidad pintada en 1921 es el cuadro elegido para ilustrar el cartel que anuncia esta muestra.
Será un evento de primer orden que permitirá a la catedral seguir dialogando con la cultura como siempre ha hecho.
La catedral siempre ha sido lugar de diálogo, fe, cultura, sin ninguna duda. Desde el románico, siguiendo por el gótico, por el barroco, por el renacimiento, por el neoclásico, pronto por el hiperrealismo, lejos de una visión fosilizada, la catedral es siempre un órgano muy vivo y muy dialogante que genera cultura y que absorbe cultura.
Un hecho relevante en palabras del arzobispo don Mario Iceta, quien ha anunciado que la exposición cuenta con el respaldo incluso de la Santa Sede.
Esta es la relevancia e importancia de esta exposición, que la Santa Sede está muy interesada. Y va a ser el propio prefecto del Dicasterio de la Cultura y la Educación quien se va a hacer presente en la inauguración.
Un último apunte informativo, esta vez en forma de número. Nacho de Gamón ya está con la calculadora en mano y también con la balanza, con la báscula, para trasladarnos la cifra de esta semana, que es el 8.
8 toneladas, 8.000 kilos. Ese es el peso del bronce de las puertas que ha creado Antonio López para la catedral y que esta semana han llegado hasta el templo. De momento se expondrán en la Capilla de Santiago, en el Museo Catedralicio. 8 años de trabajo que por fin han concluido. Los burgaleses podrán admirar y contemplar esta obra de arte a partir del próximo día 30 de noviembre hasta el 5 de diciembre y también del 9 al 19 de diciembre. La próxima semana, además, la catedral va a acoger varios eventos para dar a conocer este proyecto. Luis Mayo hablará de la escultura de Antonio López el día 27. El viernes 28 serán Gonzalo Jiménez y Consuelo de la Cuadra los que hablen del proceso creativo y el significado teológico de estas puertas en las que ellos han trabajado. Y el sábado 29 será la presentación oficial de la obra de arte en un acto en el que participará el mismo Antonio López.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
La parroquia de San José Obrero se ha convertido en el faro oracional de la ciudad. Por su capilla de la Adoración Perpetua desfilan cada mes 180 adoradores que de rodillas rezan ante Jesús, oculto en la Eucaristía, por las necesidades de todo el mundo. Hoy en El Espejo hablamos de la capilla de la Adoración Perpetua.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Creo que es un regalo y luego creo que ponerse de rodillas ante Dios, por lo menos ponerse de rodillas, ¿eh? Reconocer que hay alguien, es alguien, alguien vivo además, te va a cambiar la vida, poco a poco te vas a cambiar. Tú crees que no pasa nada, pero pasa todo.
A quien escuchas es Fernando Martínez, es adorador desde que se pusiera en marcha esta iniciativa hace ya 15 años. Dos veces a la semana madruga, y madruga mucho para estar con el Señor. Vive en Cantanadueñas, pero no le importa desvelarse, vestirse y conducir el coche para estar 2 horas con Jesús.
Es pues una hora que cuesta cubrir porque, pues eso, es una hora dura, porque esas horas cuesta mucho levantarse, es una hora intermedia, que son las malas, que no sabes si acostarte o no acostarte, si te acuestas has dormido 4 horas y eso, has partido el sueño.
Con el paso de los años y sobre todo a raíz de la pandemia, ha visto como muchos adoradores han dejado de rezar. No porque hayan abandonado este encuentro, sino porque han fallecido y han partido al encuentro definitivo, al encuentro con mayúsculas. Así que Fernando no lo dudó y asumió más horas de vela, las horas donde el Señor estaba más solo, las de la madrugada.
Adorar al Señor es una necesidad. Cuando uno tiene al Señor en su vida, pues ya ves que ya no es algo una obligación, sino que tiene que ser un acto de amor, ¿no? Y cuando sales de aquí, es decir, tú notas el abrazo de que Dios te ha dado Dios. Tú sales con ganas de no meterte en la cama, sino de seguir adorándole.
Asegura que esas horas de la noche no son suyas, son también un tiempo que Dios le regala y él no duda en ofrecer.
Ese tiempo, entre comillas, es de él también. Entonces es una forma de emplear ese tiempo que es de él, dando una pequeña parte porque le pertenece, así que, bueno, le pertenece todo, así que... Y cuando crees que vas a dar, al final el que sales eres tú. Y entonces te das cuenta, vas dándote cuenta de lo que ha hecho el Señor en tu vida. Y ha sido tanto, han sido tantos momentos en los que ha estado él ahí presente.
Y una vez allí, a Fernando se le pasa el tiempo volando.
Son las horas más tranquilas de la jornada, las de la noche, en plena madrugada. Mientras la ciudad duerme, en San José no se escucha nada más que el silencio. Un silencio que se respira y que facilita el encuentro con Dios.
Esas horas de la noche es una intimidad, es una entre tú y el Señor. Es decir, no se oye, es el silencio puro. Es decir, ahí no hay nada más, el Señor y tú. Y es muy bonito porque pues a mí se me pasan enseguida, la verdad. Día que hay días que vienen más cansados que otros, algunos días te cuesta más levantarte, pero bueno, sabes dónde vas, así que ya cuando ya te pones delante, pues ya se te hace hasta corto.
En las 2 horas que Fernando hace su turno de vela, ora con el Evangelio, realiza una corona de reparación por las ofensas a la Eucaristía y pide por el mundo, la conversión de los pecadores y por el retorno al amor de Dios de quienes se han alejado de él. Y sobre todo, Fernando da gracias.
Todo es don, es decir, todo nos lo ha dado él. Como nos lo ha dado todo él, qué menos que cuando te pones a pensar que te ha dado primero la vida, luego tu familia, es decir, una familia en la que nacer, una familia que tener, unas amistades, un grupo en el que te compartes la fe, es decir, lo que tienes. Y luego te ha dado una vocación, ¿no? Una vocación, porque eso es un don, es decir, un regalo, eso te lo ha dado él, una vocación a amarle a él, ¿no?
Un lugar especial en el que las 168 horas que tiene la semana siempre hay alguien rezando ante Jesús Eucaristía.
Siguen siendo necesarios adoradores que de forma ininterrumpida, como una vela ante el sagrario, oren por las necesidades del mundo. Fernando invita a todos a acudir a este encuentro especial, sabiendo que una vez que se está con el Señor, todo cambia a tu alrededor.
Sales con muchísima paz. Y esa paz de alguna forma la irradias fuera también. Y ves que, pues eso, que las cosas van cambiando. En ti lo primero, luego también en los demás. Y luego también pides pides no solamente por ti, sino también por tu familia, sino por el mundo, ¿no? La situación que está viviendo el mundo, dónde va el mundo, la conversión de tantos y tantos pecadores, tanta gente que se ha alejado de ti.
Decenas de personas que rezan también por ti, aunque tú no lo sepas, en la Capilla de la Adoración Perpetua de San José Obrero. Ha sido la historia que hemos querido contarte esta semana. Continúas en Mediodía, en El Espejo, tiempo ya para actualizar la agenda diocesana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy, noche alternativa para adolescentes de Burgos Capital y también de Miranda y Aranda.
Una propuesta que conjuga encuentro, convivencia y oración para adolescentes de parroquias, colegios y movimientos. En Burgos será en la parroquia de San Pedro y San Felices de 8 a 11 de la noche.
Mañana sábado el arciprestazgo de Santo Domingo de Guzmán celebra el jubileo de la Esperanza.
Las parroquias de la zona de la Ribera se darán cita en Aranda de Duero. La jornada arrancará a las 11 y media con una peregrinación jubilar desde la iglesia de San Juan que culminará en la iglesia de Santa María la Real, donde a las 12:30 se celebrará una misa jubilar.
Seguimos adelante. La Facultad de Teología impulsa sus diálogos, en esta ocasión sobre la esperanza cristiana y la vocación.
Tendrá como protagonista la madre Verónica Berzosa, fundadora de Jesu Comunio. Será presentada por el arzobispo Monseñor Mario Iceta. Estos diálogos están dirigidos sobre todo a sacerdotes y seminaristas, pero también a estudiantes y a todas las personas interesadas en este tema. El acto será el miércoles a las 7:30 de la tarde en el Seminario de San José.
Y el obispo emérito de Ciudad Rodrigo, Monseñor Raúl Berzosa, impartirá este año las sesiones de formación de la Semana del Cofrade.
Serán el próximo lunes, miércoles y jueves, tres encuentros que versarán sobre los grandes interrogantes de nuestro tiempo, claves para vivir el cristianismo hoy y el valor de la piedad popular como un testimonio público de la fe. Las charlas se desarrollarán en el Salón Círculo de la Plaza de España a las 7:30 de la tarde y el viernes 28 habrá una celebración en la Iglesia de San Lesmes.
Pues hace ya unos años que se impulsó en Burgos la creación de un centro diocesano de escucha, un lugar donde de forma gratuita se acompaña a las personas que atraviesan alguna dificultad o duelo emocional. Un trabajo que realizan voluntarios que se capacitan para ello a través de diferentes cursos. Quien se decidió a hacer uno de estos cursos para aprender a escuchar fue Nieves González, que con el paso de los años ha acabado por convertirse en la directora del Centro Diocesano de Escucha San Camilo y hoy nos acompaña en el estudio central de COPE Burgos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
He sido un poco chapucero. ¿Cómo explicarías tú mejor qué es el Centro de Escucha?
Pues el Centro de Escucha es un espacio,
¿sí?,
donde alguien te va a escuchar de manera tranquila, sin juzgarte, de manera empática, de tú a tú, puedes exponer todo lo que tú quieras, que no va a pasar nada, somos muy discretos y esa persona a través de la escucha te va a ayudar, te va a conducir a intentar desatar los nudos mentales que tienes en la cabeza, intentando que tú descubras tú mismo la solución que tienes para ese problema. Es como un oasis para alcanzar un poco de nuevo la paz mental o la manera de ver o salir de tu problema.
¿Cuáles son esos nudos? ¿Cuáles son las necesidades de la gente que acude a vosotros?
Pues este año lo que más estamos atendiendo son duelos de maridos, de padres, sobre todo duelos, también crisis existenciales, problemas de trabajo, problemas de pareja, problemas con hijos, soledad, pues lo que se nos da, los que a veces se nos atraviesa poco a poco en la vida.
Problemas que se nos atraviesan en la vida porque quizás estamos en un mundo herido, fracturado, que no encuentra ni siquiera gente que quiera estar disponible para que otros le cuenten sus problemas.
Se da mucho ahora eso de no me rayes, no estoy para escuchar tus problemas. Así que sigue, gracias a Dios, sigue habiendo gente que escucha, amigos, familiares, compañeros de trabajo y todo. Pero sí que es verdad que vamos cada uno más a lo nuestro y ahora se necesitan esos espacios. Hay mucha apariencia, mucha superficialidad también. Y a mí me llama mucho la atención que hay muchos jóvenes que de cara al exterior va todo bien, pero después están muy solos. Y hay mucha gente mayor también, muy sola. Yo creo que estos espacios vienen bien para gente mayor, para gente joven, para todo el mundo.
¿Y cómo acompañáis a la gente que requiere vuestra ayuda? Porque hay que dejar claro que no sois un gabinete psicológico,
no.
Y que lo vuestro es solo un trabajo de acompañamiento.
Es un trabajo de acompañamiento, de escucha sobre todo. Nos formamos durante 2 años... según un protocolo que tienen los Camilos de Madrid. Nos formamos en la escucha, en atender a las personas, y después ofrecemos de manera presencial unas 20 sesiones de 50 minutos cada una, de forma gratuita y a todo el mundo que lo requiera. Uh-huh. Excepto, no nos metemos ya en trastornos, en enfermedades. Eso lo intentamos derivar o intentamos decir al que llama a nuestro centro que se debe poner en contacto con su médico y ir a donde de verdad le van a atender.
¿Y tú, Nieves, por qué haces esto? ¿Qué supone para ti trabajar en el centro de escucha?
Pues lo hago por un motivo personal. Ajá. Porque quería aprender a escuchar para atender a una persona que tenía cercana a mí. Ajá. Y poder ayudarla. Y cuando acabé el curso de escucha me encantó el tema, me encantó con la gente, con los voluntarios que hemos hecho el curso de escucha, y me gusta la actividad de escuchar a los demás, porque a la vez que puedo ayudar, ellos me aportan a mí mucho. Me veo reflejada en la gente a la que escucho, porque son problemas muy cotidianos: el duelo, las crisis existenciales, la soledad. A lo largo de nuestra vida todos vamos a tener algún tema de estos. Lo importante es salir sanamente de ellos, no quedarnos ahí atascados. Uh-huh. Y para eso está bien el centro de escucha.
¿Y tenéis en marcha nuevos cursos para capacitar a quizás próximos voluntarios?
Sí, este año tenemos un curso básico en el duelo. Uh-huh. Como hemos visto que hay mucha gente que demanda la escucha por duelos, duelos que se enquistan, duelos que se alargan por distintos motivos, vamos a iniciar el día 1 de diciembre de este año un taller de escucha en duelo. Se compone de 10 lunes, de 7 a 9 de la tarde, y se va a hacer en el Seminario Diocesano. Uh-huh. Y para aprender, te puede servir como una herramienta personal para que tú, cuando estés en esas circunstancias, pues lo lleves, lo gestiones lo mejor que puedas. Te puede servir para ayudar a los que tienes cercanos, o te puede servir para ser voluntario. Uh-huh. Para pensarlo.
Este curso para esas personas que quieren aprender a escuchar, si alguien nos está oyendo ahora nosotros en el espejo y está diciendo, igual este servicio me venía a mí bien porque tengo uno de esos nudos que no soy capaz de desatar, ¿cómo puede ponerse en contacto con el Centro Diocesano de Escucha y cuál va a ser el itinerario que puede seguir con vosotros?
Si alguien tiene pensado acudir a pedir ayuda al Centro de Escucha, hay un teléfono, tenemos un teléfono al que puede llamar.
¿Qué es?
Que es el 697-852-447.
Vamos a repetir lo que estamos en la radio, que la gente coja lápiz y papel.
697-852-447. Y también a través de la página web Centro de Escucha San Camino Diocesano. Uh-huh. También. Pues llaman a este teléfono y le responde un voluntario de escucha. Uh-huh. Si en ese momento no le puede responder, le responderá en los 3 días siguientes.
Y con ellos empezáis un proceso de varias semanas, como nos habías
sí,
dicho antes.
Sí.
Muy bien, pues Nieves, Hoy además que es tu día, ¿no? Que hemos amanecido con esta nieve, con esta claridad, la claridad que también vosotros queréis llevar desde el Centro Diocesano de Escucha a tantos corazones que están, quizás que están tristes, que están necesitados, que están atravesando esos momentos de duelo. Gracias por habernos contado qué es el Centro de Escucha.
Muchas gracias a vosotros, Ana.
Lo dejamos aquí porque se nos acaba el tiempo, pero la radio sigue. Continúas tú en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora de la mano de Pilar García de la Granja. Nosotros nos despedimos. ¡Feliz fin de semana!